Ladies and gentlemen, I have a grave announcement to make. Incredible as it may seem, both the observations of science and the evidence of our eyes lead to the inescapable assumption that those strange beings who landed in the Jersey farmlands tonight are the vanguard of an invading army from the planet Mars.
Para el capítulo que preparé hoy, es imposible no mencionar cuando el actor Orson Welles relató la Guerra de los Mundos en 1938. Desde la CBS o la CBS Radio, estuvo durante una hora contando esta historia, con algunas adaptaciones locales, obviamente. Entonces, en vez de situarse en Inglaterra, como la novela original, los aliens iban a aterrizar en Nueva Jersey. Y a pesar de haber anunciado en un principio que este bloque radial era de carácter ficticio, mucha gente creyó que era real. Entonces la gente como que entró en pánico y como lloraba desconsolada porque pensó que había llegado un ataque extraterrestre. Así tal cual. Obviamente era una sociedad que todavía no estaba acostumbrada a la radio, a sus registros, a sus ofertas programáticas y etcétera, porque la radio fue el primer avance comunicacional electrónico y masivo. Y no es por nada, pero si a mí en 1938 una caja con antenas me dice que llegaron los aliens, o sea, no me quedan más opciones que creer. No. El futuro es hoy.
So that we may confront this destructive adversary with a nation united, courageous, and consecrated to the preservation of human supremacy on this earth. I thank you.
Soy Emilia Macchi y esto es Humanidad Parla en China. Aquí hablamos sobre fenómenos de la comunicación, la expresión artística y la cultura, mientras siempre tratamos de establecer vínculos entre el pasado y el presente. Este es un programa de Radio Inventada del CCED Santiago, lugar desde el que estoy grabando en este momento. Y hoy, obviamente, como habrán supuesto, quiero hablar sobre la radio, que es la primera caja parlante, la primera talking head. La primera de muchas, creo yo, y diversas Siris o Alexas o como se llamen estas nuevas voces del nuevo milenio. Así que, para este capítulo usé el libro llamado 100 años de la radio en Chile. Es un libro compilatorio que sacó Ediciones LOM el año 2022, el año pasado, y que cuenta un poco cómo se dio la radio en nuestro país. Habría sido mejor quizás hacer este capítulo el año pasado, porque ahí se cumplían los 100 años, pero bueno. Se me ocurrió este año, pues, ¿qué vamos a hacer? Antes que nada, antes que comencemos, vamos a leer un poquito de Wikipedia, como solemos hacer en este programa. Así que Fabián, aquí, no sé, su música de los años 20, su Charleston, a los años 20 tocaba en Charleston, no lo sé. Algo así deberíamos poner. Leo un poco de Wikipedia. La radiocomunicación es la tecnología que posibilita la transmisión de señales mediante la modulación de frecuencia o amplitud de ondas electromagnéticas. Y si bien el término se usa también para otras formas de envío de audio como la radio por internet, las ondas electromagnéticas es el formato original y tradicional. Estas ondas no requieren un medio físico de transporte, por lo que pueden propagarse a través del vacío. Esa era la gran revolución de la radio. La actualidad, simultaneidad y la rapidez son su sello, además de aumentar la comprensión pública a través de la explicación y el análisis. Como siempre, Wikipedia muy directo al grano. Igual vamos a ir explorando diferentes cosas que leímos en Wikipedia. En términos históricos, retomamos en el Chile que dejamos en el capítulo de la Lira Popular, más o menos, donde estos pliegos sueltos de los que hablamos la temporada pasada ya habían empapelado tanto la ciudad como pueblos más rurales y más pequeños. Era una sociedad completamente enfocada en la imprenta, en la palabra escrita. Entonces tenemos que pensar que la comunicación y la diversión venía solo desde lo que el ojo podía mirar y, por supuesto, donde los pies te podrían llevar. Claro, hasta donde uno podía llegar con un pliego de papel. ¿Sí? este concepto de comunicación por el vacío era algo impensable hasta el momento. Pero ya se estaba llevando a cabo en Europa y el equipo que pudo llevar a cabo la radio por primera vez en Chile, recordemos en 1922, era una dupla que a mí me llamó mucho la atención porque por un lado estaba este joven universitario muy energético llamado Enrique Sacier, que estaba obsesionadísimo con las nuevas tecnologías de la radiofonía que estaban pasando en Europa. Ya en ese momento le decían la gran comunicación sin cables. Entonces Enrique Sacier, que debe haber tenido sus 25 años, se conseguía revistas de Europa y manuales para ver cómo instalar, como el hágalo usted mismo, cómo instalar mi propia radio en un país donde todavía no existe. Y por otro lado, el socio que tenía Enrique Sacier era su profesor, había sido su profesor en la universidad, se llamaba Arturo Salazar, era académico de electrotécnica y en ese entonces tenía más de 60 años. Y él obviamente contaba, quizás no tanto con la energía de la juventud, pero sí con la sabiduría y con mayor conocimiento de cómo funciona la electricidad en sí. Así que era una dupla asimétrica igual, o sea, como distintos. Me imagino perfectamente algo medio onda volver al futuro. Sobre todo porque en este capítulo del libro cuentan cómo ellos dos pasaban como largas horas desarmando un teléfono de la época para poder hacer un micrófono, como acoplar ese micrófono que sacaron del teléfono a una batería. Y así de a poco lograron parar una antena en el techo de la Casa Central de la Universidad de Chile. Así como largas noches en vela preparando este experimento. Y Sacier, que era un joven de la élite, era nada más y nada menos que vecino de Carlos Silva Vildósola, que en ese momento era director del diario El Mercurio. Me encanta. Entonces como que fue a la casa al lado y era el director del Mercurio, así muy casual, y le pregunta si por favorcito podían poner el receptor ahí. Entonces la idea era que la antena transmitía desde la Casa Central de la Universidad de Chile hasta el diario El Mercurio. Ahí ponían el receptor. Y El Mercurio en ese entonces estaba en Morandé con compañía. De ahí, de esa esquina, iba a salir el sonido que se estaba dando de forma real, entre comillas, en la Universidad de Chile, en la Casa Central. Y el 19 de agosto de 1922, finalmente, desde la Universidad de Chile a esta universidad llegaron los artistas, los violinistas, los cantantes invitados, los locutores invitados o actores. Y estaban como muy confundidos porque no había un público. Pues obviamente, tenían que cantarle a un micrófono y en ese momento era rarísimo tener que hacer eso, ¿no? Como un gran coro o una gran orquesta sin presentarse ante un público. Y me parece curioso igual que estamos grabando un 18 de agosto y esto fue el 19 de agosto, así que casi 101 años después estamos contando esta historia. Entonces, esa fue la primera transmisión. De haber sido muy emocionante estar al aire por primera vez. Y leyendo esta historia como de la primera transmisión en Chile, me cayó mucho más la teja de por qué se dice al aire. Cuando uno está al aire en la radio, literalmente tu voz está viajando por el vacío, ¿no? Como sin cables, que en ese momento me imagino que debe haber sido una locura. Y ahí quizás de a poco va partiendo como esta obsesión que tenemos, como cada vez las cosas son más wireless, como cada vez las cosas están menos conectadas a cables, ¿no? Y el título de este capítulo del libro se llama Una voz llama desde alguna parte, que me parece muy lindo porque esa ha sido la sensación de como escuchar una voz y no saber dónde identificarla porque no veo a nadie diciéndola, sin embargo es como esta onda electromagnética que llega desde el vacío, desde el aire. Así que esa fue la primera transmisión en nuestro país.
Demasiado barato. Todos recordaban aquella noche de tormenta. Todos recordaban también la granja abandonada a unos 10 kilómetros fuera de la ciudad. Pero nadie pudo explicarse jamás cómo, en un tiempo tan breve, en ese lugar, se levantó el más moderno edificio de departamentos que jamás nadie hubiese imaginado. Pero los hombres de la comarca estaban contrariados. No se había empleado a ninguno de ellos en los trabajos de construcción del edificio de 10 pisos. Al parecer, los propietarios habían traído gente de otros estados, pero la verdad era de que el edificio ya estaba en pie. fue dotado de hermosos prados circundantes y una gran hostería, y por la tarde de los domingos muchas personas de la ciudad concurrían ahí por un poco de paz y aire puro.
Después de ese 19 de agosto, la llamada Radio Chilena fue la primera emisora y se instaló en el último piso del edificio Aristía. Era el edificio más alto de Santiago en ese momento y era como literal la verdaderísima antena de la capital. De hecho, es un edificio bastante típico, como que si lo googlean les va a sonar harto. Está en el, como en el barrio de la Bolsa, como en el barrio Nueva York de Santiago. Y era como muy literalmente el Costanera Center de la época. De hecho, incluso leí que mucha gente se suicidaba desde esa torre. Entonces cumple con ser el Costanera Center en todos sus simbolismos posibles de poder y tragedia. Y desde este edificio Aristía, bueno, comenzó la propagación de la radio. Y también empezó, obviamente, la venta de las radios. Se llamaba por la prensa a comprar una radio a este mismo lugar. Y el gran eslogan era como: haga de su hogar el mejor teatro, haga de su hogar el mejor concierto, porque obviamente la gente, en vez de salir, podía quedarse con la radio viendo la programación tanto nacional como recibir las señales de programas de fuera de Chile. Y bueno, el altoparlante en sí, como el altoparlante oficial, todavía se usaba. La gente no tenía radio al principio, se imaginarán que era caro en un principio, y pasaba mucho que había un altoparlante oficial donde se daba, no sé, por ejemplo, una final de un campeonato internacional de box, y la gente se paraba en la calle a escuchar este altoparlante oficial. Y parece que la gente se aglomeraba mucho. Por ejemplo, para la final de box de 1923 llegaron 8.000 personas, que, o sea, multitudes de festival de música, ¿no? Como estadio de fútbol. Así que el altoparlante todavía se usaba, pero poco a poco, obviamente, la radio se fue haciendo cada vez más barata como artefacto para tener en el hogar. Al principio constaba, aquí en el libro hacer el cálculo de que costaba como 2.000 periódicos, algo equivalente a, no sé, 2 millones de pesos actualmente comprarse una radio. Y obviamente, como muchas de las historias de artefactos de la comunicación que hemos visto en este programa, siempre se van abaratando los costos y pasa a ser algo tremendamente masivo, tremendamente alcanzable por todo el mundo. E incluso en Chile creo que la radio tiene un valor súper especial porque tiene sectores súper aislados, súper rurales, súper alejados. Entonces eso igual es importante. O también importante saber que de a poco la radio fue llegando a lugares como las cárceles, por ejemplo. Lugares que si ahora están alejadas de toda interacción con el mundo exterior, imagínense en ese entonces de haber sido mucho más brutal. Entonces la radio de a poco fue haciendo esta unificación a pesar de las distancias territoriales en Chile. Y en base a eso, ahora entiendo mucho mejor por qué Marshall McLuhan inventa el concepto de aldea global. He hablado harto de este autor igual, pero básicamente en 1962 él inventa este concepto de aldea global porque argumenta que la tecnología electrónica, como ya se vuelve principalmente oral, acústica, iba a reintroducir una forma de comunicación que puede ser no lineal, como una experiencia más rica que antes se había perdido con la imprenta. De hecho, McLuhan es bacán porque como que siempre ha odiado la imprenta, cree que es como una forma de comunicación muerta y que te hipnotizaba, como que en contraposición a las formas de comunicación masiva que él empieza a vivir en los 60 y en los 40, él dice que ahora como que volveríamos a las condiciones de vida de una pequeña aldea, porque todos nos estamos como hablando los unos a los otros a pesar de las distancias, y que él incluso insistía en que, y en los 60 decía que la gente con estos medios de comunicación masiva iba como a dejar de leer, pero no en un mal sentido, sino como que ya era ya la imprenta, ya era tanto como leer y escribir, y la gente se le tiró mucho encima en ese momento porque obviamente leer, igual como aprender a leer, aprender a escribir, todavía sigue siendo como algo súper imperante en la sociedad de hoy. Pero 60 años después de Marshall McLuhan, yo diría que igual, no sé, igual me imagino un universo en el cual la gente ya no lea y ya no escriba, y tampoco es tan mal, ¿no? No sé, creo que se le tiraron mucho encima en ese momento, y quizás ahora, si estuviese vivo, igual encontraría que la chuntó en cierta medida. Bueno, no voy a expandirme mucho en McLuhan. En el capítulo de la imprenta que tengo de la temporada pasada hablé harto sobre él, así que ahí lo pueden consultar. Pero tan alejado de la realidad no estaba, porque la radio ha sido votada muchas veces como el medio más confiable, incluso hasta el día de hoy. Se contraposiciona mucho con el medio escrito. La radio tenía elementos muy importantes que hizo que se masificara de forma rápida. Primero, era eficaz y era rápida en el sentido de la cantidad de tiempo que contemplaba por la atención de una persona. Por ejemplo, no sé, los titulares informativos no pasaban de los 2 minutos, o un bloque de conversación no supera hasta el día de hoy, me imagino, los 20, 30 minutos, o al menos eso es lo que se recomienda porque esa es la cantidad de atención de una persona. Bueno, incluso sin ir más lejos, aquí siempre me recomiendan que los capítulos de los podcasts deberían durar media hora máximo. Trato de cumplir, no siempre me resulta. Pero hay un manejo de los tiempos que antes era como el tiempo que uno se demoraba en leer un diario, que obviamente también depende de la habilidad para leer, cuánto tiempo le tomaba a uno, ¿no? Y también la radio se configuró como algo confiable y cercano, porque también se empieza a armar este reportero periodista que sale a la calle, que me imagino que en los diarios impresos también pasaba, pero ahora se volvió mucho más necesario porque la radio también se distinguió mucho por estar en el momento de los hechos. O sea, fuese un terremoto, una protesta, una inundación, incluso una pandemia, el reportero radial, bueno, y ahora el reportero de televisión, tiene que estar en el momento preciso. Y eso hace que la comunicación de la radio haya sido mucho más transparente, porque hay que comparar, por ejemplo, hacer los titulares entre cuatro paredes, ¿no? Había poquito tiempo para manejar los titulares y las bajadas de las noticias impresas, pero igual había un momento, como que me imagino estas películas antiguas, justamente la de Orson Welles como Ciudadano Kane, que se juntan en la sala de reacción estos hombres con suspensores y corbata, como, no, en vez ponle el titular esto, y como que iban tirando ideas. Igual hay una especie de maquetación de una noticia en el medio impreso. Y pareciera ser que la radio te mostraba más y no estaba tan retocado, ¿no? Además de que explicaba más, quizás no era tan informativo, sino la idea como que con la radio se empieza a dar este concepto como para que la gente entienda en la casa, y como explicarte una vez más si es que se había aprobado una ley, por ejemplo, como tratar de explicar en palabras simples lo que significaban los grandes titulares. O incluso la misma gente que llama a la radio, incluso para el terremoto del 2010, que uno dice que quizás no ha pasado tanto tiempo, la gente, todo se cortó. Como estaba todo muy incomunicado y la gente que podía llamaba a la radio para comunicarle como a sus seres queridos o cercanos que se encontraban bien. Y eso es algo súper valioso de la radio, que obviamente la imprenta no ha sabido hacerlo por cosas lógicas. Y de hecho, no es casualidad lo que cuentan en este libro que les estoy citando, la relación que se dio entre el COVID y los reporteros. Y aquí cito el libro, pero ciertas autoridades vieron en el confinamiento de los periodistas una oportunidad para ejercer sus roles de manera más cómoda y menos expuesta. Considerando las restricciones y la existencia de aforos reducidos, no fueron pocas las fuentes de información que eliminaron la opción de interactuar y la reemplazaron por el envío de declaraciones grabadas o en formato video o voz. Ahí las personas que trabajan en periodismo quizás se acordarán de que las autoridades mandaban audios, mandaban cuñas de audio, en vez de que hubiera como esta situación de prensa donde los periodistas pudieran preguntar. Entonces, de alguna manera, en el COVID se quiso volver a esta sala de reacción, entre comillas, pero formato audio. Bueno, quizás en alguna medida se ha quedado ese formato, pero también los periodistas claramente han vuelto a salir a la calle a ir a buscar esa noticia, ¿no?
Los 20 departamentos de que constaba el edificio estaban alquilados desde el primer día que un hombre colocase un letrero en el frente diciendo: se alquila apartamento. Precios baratos.
Ese portero me crispa los nervios.
¿Te crispa los nervios?
Así es. Me fastidia esa manera que tiene de escurrirse. Su manera de caminar. No puedo soportarlo. Además, su
Vamos,
cara...
Vamos, querida, no podemos culpar al pobre tipo por la cara que le ha tocado en suerte. Es herencia. Tienes que ser tolerante.
Por favor, no me mires así como si fuese un idiota.
No te miro así.
Lo lamentarás, Dick. Cualquiera de estas noches ese hombre se escurrirá hasta aquí con un hacha y nos hará pedazos.
Escúchame, Ruth. Ese hombre se gana la vida como portero de este edificio. Yo me gano la vida escribiendo novelas.
Está bien. No tengo que agregar. Si no quieres afrontar los hechos.
¿Pero cuáles son los hechos?
Con mucha atención. Ese hombre debe tener sus motivos para estar aquí.
Por supuesto. Es el portero.
No, no es un portero. No me sorprendería si cualquiera...
Este edificio de departamentos fuese el disfraz de un local de juegos, una guarida de enemigos públicos, el refugio de monederos falsos...
Está bien, di como quieras. Pero después no me digas que no te lo advertí.
Volviendo como al concepto de aldea global, donde la radio empieza a dar este escenario donde hay relaciones aparentemente cercanas, pero muy asimétricas con las figuras públicas. Como volviendo a este concepto, hay otro dato curioso que comentaba el libro y que me llamó demasiado la atención, que es que don Arturo Alessandri Palma fue el primer presidente chileno que en 1922 le habló a su pueblo. Brígido igual. Fue la primera autoridad política, fue el primer presidente que la gente escuchó su voz. A menos que lo vieras en persona, que me imagino que es una cantidad súper pequeña de la población, la gente pudo escuchar su voz y pudo escuchar su discurso. Y de hecho, el primer discurso de radio de un presidente fue de él, que habló justamente de los derechos de la mujer, el divorcio y la separación de la iglesia y el Estado. Y ahí lo encontré muy impresionante que además a Arturo Alessandri le haya caído del cielo básicamente un poco, porque según cuentan aquí en el libro, Enrique Sassié, que es este joven que trajo la radio, le dijo poco menos como, ya pues señor presidente, yo le pongo aquí el micrófono y usted hace un llamado como al pueblo de Chile. Como, igual le cayó del cielo, ¿no? Como, qué suerte igual, como que ahora, no se me ocurre un paralelismo, pero era como tecnología de punta que él ni siquiera pidió. Y a esta altura de mi lectura pienso que fue totalmente quizás un trampolín para la vida política de Arturo Alessandri. Como que no quiero ahondar mucho en esto porque es muy subjetiva la aprobación histórica de los presidentes de Chile. Hay unos evidentes, como no sé, Pedro Aguirre Cerda siempre sale mencionado, pero me parece que no pudo haber sido menor para que Arturo Alessandri haya sido recordado porque fue el primer presidente escuchado, como el primer presidente que tuvo una voz más allá de los límites físicos. Y igual, por lo que tengo entendido, igual tuvo que autoexiliarse por la presión de los militares y después volvió en 1925 y cuando vuelve hay una transmisión radial especial por su retorno y era como muy aclamado por el apoyo popular. En 1925 es una nueva constitución, algo que sabemos que es difícil y más encima después es reelecto. Entonces como que tengo que preguntar, ¿habrá sido tan popular si no hubiese sido por la radio? ¿Si no habrá llegado al mismo tiempo? ¿Habría podido cambiar la constitución de 1833, que ya iba para los 100 años? Igual da para pensar. No quise investigar tanto en esta área porque se me escapa un poco de mi campo. Así que me imagino que hay muchos podcasts de historia chilena para consultar, porque no me voy a poner baradí tampoco para estas cosas. Así que voy a dejarlo hasta ahí. Pero sí me llegó a una gran temática, que es como obviamente la ejerción del poder y las medios radiales, po. Por ejemplo, Hitler daba grandes discursos por la radio, como que obviamente hay un vínculo evidente que lo hizo llegar al poder en Alemania, o incluso como los grandes auges del nazismo y del fascismo europeo también calza súper bien con la radio, como que el poder de la oratoria, que quizás habían perdido un poco con la imprenta y que sabía, no sé, pues los griegos eran muy buenos para la oratoria, y ahora aparentemente esto volvió por la radio, ¿sí? Y también, bueno, pienso como cómo se ejerce el poder a través de las nuevas tecnologías. Como que obvio que no puede evitar pensar en Donald Trump manipulando datos de Facebook para sus elecciones, por ejemplo. Como que la comunicación y el poder es básicamente la historia más antigua de todas. Y ahí como que a uno se le empieza a caer un poco esta idea de la aldea global, porque igual fue una falsa aldea global. Siempre como que se lleva un poco hasta al pseudo monopolio. O bien, quizás se llevó a cabo la aldea global de la que se hablaba tanto, pero pudo haber sido mucho más plena. Esta tecnología radial pudo haber servido mucho más para motivar aún más, no sé, la cultura local y dar horizontalidad a quienes emiten opinión. Pero según estudios del libro, la radio en Chile tendió cada vez más a esta relación como de casi monopolio. ¿Para qué decir que la primera radio pública fue la de los militares en dictadura, en los años 70? Y bueno, ahí hay un capítulo completo también de las radios comunitarias que recomiendo mucho leer, donde se habla, por ejemplo, de muchos proyectos de radio como proyectos de radio de mineros bolivianos que la llevaba a cabo su sindicato, o la Radio Tierra, que fue icónica y existe hasta el día de hoy, tengo entendido, donde Lemebel leyó crónicas suyas incluso antes de que se publicaran. Pero las condiciones de las radios comunitarias eran en general más difíciles. De hecho, el 93 se promulga una ley donde se prohíbe a las radios de mínima cobertura hacer publicidad, por ejemplo, o hacer una publicidad súper específica, como en sus propios términos. Entonces eso hacía que la gente tuviese que esperar a sí o no ganarse un fondo para subsistir, entonces usar, o usar recursos personales, que obviamente hacía mucho más difícil mantener la concesión o el dial en señal FM, o etcétera. Incluso hablan de un caso del 2011 de Mireya Maquepillán Huanquil, que fue detenida por no tener la concesión de su radio comunitaria, que se llamaba Kimche Mapu, y que mantenía conectado el Valle Puquiñe Lumaco y que impartía programas en Mapudungún. Entonces, a lo que voy es que la radio podría haber jugado un rol mucho más horizontal y mucho más relevante, sobre todo para el pueblo mapuche, que la lengua era no es originalmente escrita, es una lengua oral que podría haberse masificado mucho más con la radio. Pero bueno, ahí hay un capítulo súper interesante del libro que les recomiendo, que además tenían estas como legalizaciones o restricciones, más bien dicho, un poco arbitrarias, porque por ejemplo, lo de Mireya fue el año 2011, que tú decís, en el 2011 ya había aparecido WhatsApp, transmisiones en YouTube ya se estaban haciendo, entonces es como raro que haya tanta persecución sobre poder hablar de forma masiva cuando habían millones de otras. Hay como una, es como un poco arbitrario como hay aspectos de la comunicación que están legalizados o que están regulados y otros no. Es como, bueno, da para pensar, obviamente.
¿Marsh?
No, gracias.
Es una trampa. Estoy segura.
Yo también lo creo. ¿Por qué si no iban solamente a cobrar $60 mensuales por un apartamento como este y amoblado? Cualquier apartamento cuesta más de $150 y no del tamaño de este.
Y tampoco amoblado.
Bueno, es que los otros están dentro de la ciudad, Marsh. Este edificio queda a 10 kilómetros. Por eso son más baratos.
Demasiado baratos.
Ah, no le busquemos los 5 pies al gato. Terminemos con este sabroso lechón, sea mejor. ¿Quieres?
No le hagas caso a Dick. Escuchen. Si este edificio fuese una trampa, quiero decir, si ellos necesitasen de alguna gente para ocultar sus verdaderas intenciones, eso explicaría lo módico del alquiler. ¿Recuerdan la enorme cantidad de personas que vinieron aquí cuando se supo que se alquilaban apartamentos a un canon irrisorio?
Sí, sí lo recordamos. De no haber sido por Dick, no habríamos tocado uno.
Bueno, la suerte fue que justamente cuando el portero ese que no le agrada a Ruth colocaba el letrero en el frente, nosotros pasábamos por aquí. Y por supuesto, tomamos este al instante.
¿Por qué lo alquilamos?
Porque nos costaba la tercera parte de lo que pagábamos en el anterior.
Exacto. Porque era barato. ¿Y por qué un apartamento como este cuesta solo la tercera parte de uno en la ciudad misma? Porque aquí hay algo raro.
Bueno, igual las radios trajeron cosas buenas. Obviamente hay un tema de monopolio comunicacional, pero sí, la radio llevó a cabo una tradición de entretención de masas, y ese estilo sigue siendo un poco hasta el día de hoy. Se dio paso como a las primeras radionovelas, por ejemplo, que fueron instaurando el formato para lo que después serían las teleseries o los realities o un largo, etcétera. Por ejemplo, bueno, El siniestro Dr. Mortis, que son los clips que he estado dejando entre medio de mi voz, que se trata del Dr. Mortis que venía a narrar cada capítulo como y él personalizando la muerte. Entonces cada vez hay un episodio nuevo donde los personajes se encuentran con él de alguna manera u otra. Y es una de las series más históricas. De hecho, se dio entre el 1945 y 1982, que son muchísimos años, brígido. No, nunca había escuchado un programa en Chile tan extenso. Bueno, sí, pero muy histórico Dr. Mortis, que es original de Punta Arenas. Se empezó a emitir en una radio en Punta Arenas y de ahí pasó a distintas radios. incluso ya radio teatro histórico, que es Adiós al Séptimo en Línea, que también se ha como reciclado ese material también para series de televisión más adelante, etcétera, así que es como también súper conocido. Y también habían como, obviamente, programas de radio que eran tipo Los Venegas. Había uno que se llamaba Hogar Dulce Hogar, que mostraba como a la típica familia chilena, así bien tipo sitcom. Y esto traía algo importante, que traía mucho de la mano eventos presenciales. O incluso como giras a provincias cuando, no sé, pues se acercaba un final de temporada. Entonces la gente quería ponerle cara a las voces que escuchaban siempre en la radio, y cuando se acercaba el fin de temporada iba como a tu ciudad y iban los actores como a hacer una versión un poco más teatralizada. Lo que me parece que igual es bastante parecido a lo que se hace ahora, pienso como en estos famosos podcasts de comedia como Los Weonas que Crazy o Las Expertas en Nada, que igual les ha valido también ese material para poder hacer giras, como de hacer un pequeño número de stand-up comedy en diferentes ciudades. Como que eso también está bueno, porque al principio de la radio obviamente siempre había un miedo en que la gente ya no iba a salir, porque ya no iba a ir a los conciertos, o ya no iban a ir incluso a los partidos de fútbol porque se iban a quedar escuchándolo en la casa. Yo digo que no, pues, o sea, como derechamente como que generó más fans que estaban dispuestos a viajar o desplazarse hacia como cuando estos artistas estuvieran en su ciudad. O sea, no sé, pues supieran estas personas que hasta el día de hoy es muy común ir al estadio y que la gente esté como con la radio en el audífono mientras está viendo el partido. Como así de complementario es la vida presencial y la vida como la cultura de masas, ¿o no? Y además algo que también me gusta mucho es que los radioteatros también tenía como parejas muy estelares que siempre hacían de los personajes que después quedan terminaban juntos. Entonces, por ejemplo, Mireia Latorre y Emilio Gaete eran como la clásica pareja de la radio, no sé, pues muy como la Claudia Di Girolamo y Pancho Reyes, ¿no? Como estas duplas históricas que siempre son pareja y siempre van a terminar juntos al final de la serie. Entonces me da mucha risa que esas tradiciones, entre comillas, empezaron mucho antes de la tele en sí, ¿no?
De veras, Phil. Vamos a ver si se levantaron con March.
No tenemos mucho tiempo para perder, Dick.
Solo me lleva un minuto.
Salieron del apartamento. La luz tenue del pasadizo estaba encendida como siempre. Dick se dirigió al apartamento de Phil. Ruth, impaciente, tomó hacia el ascensor.
Los esperábamos.
Vamos andando.
¿Dónde está Ruth?
Dick volvió el rostro. Ruth no estaba en el pasadizo.
¡Ruth! ¡Ruth! ¿Dónde estás? ¡Hey, aguárdanos!
Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, porque si no estaría 3 horas hablando fácil. Pero recomiendo el libro 100 años de la radio en Chile. Me parece que está bacán también, sobre todo si uno quiere consultar como un tema en particular. Hay mucho material. Está el tema de la radio y la censura en dictadura, y el rol de las emisoras de oposición como la cooperativa, que fue súper histórica, la radio en el deporte, que es un temazo también, como la eventual evolución, entre comillas, los podcasts. Todo eso se toca en este libro, que está editado por Raúl Rodríguez, por LOM Ediciones, así que está muy entretenido. El libro también tiene un sitio web con archivos de audio que me parece muy bacán, ¿eh? El libro en sí, eso sí, tenía como códigos QR que no me funcionaron, pero sí está el sitio web donde uno puede ir a consultar estos archivos y, no sé, para uno como que le baja toda la nostalgia de un tiempo que no vivió igual, pero no importa, como que a uno le baja nostalgia estas grabaciones como de otra calidad acústica, pero sí como con mucha historia. Así que ahí les dejo recomendado. Voy a dejar la bibliografía en la descripción del capítulo. Y nada, eso, nos vemos. O sea, no nos vemos, nos escuchamos. Nos escuchamos para una próxima vez.
Pero al doblar la esquina del pasadizo, se toparon a boca de jarro con el portero.
¿Nos descubrirá?
Nos ocultaremos detrás de los tubos de ventilación.
Rápida y silenciosamente se escurrieron hacia los tubos de ventilación que los ocultaban. El portero ya estaba ahí y sus pasos resonaban lentos y muy marcados. Pasó frente a ellos, directamente hacia el cuarterón en la pared, que por supuesto estaba cerrado. Se detuvo. Entonces sucedió algo. Ruth estrujó el brazo de su esposo porque un ojo en la nuca del sujeto les estaba mirando.
Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Inventada ni el Centro Cultural de España en Santiago. Humanidad Parlanchina es una producción de Radio Inventada del Centro Cultural de España en Santiago de Chile. Editor general, Joaquín Jiménez Salvador. Postproducción, Fabián Flores Corbalán. Todos los derechos reservados.